El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Como en años anteriores, una representación de obispos de Europa, América del Norte y Sudáfrica están visitando desde ayer y hasta el día 14 a las comunidades cristianas más vulnerables de Gaza, Belén y refugiados de Jordania, como muestra de apoyo a la Iglesia en Tierra Santa. El representante de la Conferencia Episcopal Española es el arzobispo de Urgel y copríncipe de Andorra, Monseñor Joan Enric Vives. Ayer, día 7 de enero, visitaron la pequeña comunidad cristiana de Gaza, celebraron la Eucaristía en la parroquia de la Sagrada Familia y mantuvieron un encuentro con los feligreses. Visitaron también la Escuela de las Hermanas del Santo Rosario y varios proyectos de ayuda a los ciudadanos tras el conflicto de 2014, en el que murieron más de 2.000 habitantes, entre ellos unos 500 niños. Aquí la comunidad cristiana está compuesta por 2.500 personas, de las que aproximadamente unas 200 son católicas. En Belén visitarán la comunidad cristiana que ha perdido tierras y medios de subsistencia tras la construcción del muro de separación del Valle de Cremisán. La coordinadora de conferencias episcopales se interesa este año también por la iglesia local en Jordania, donde han llegado refugiados de Siria e Irak que se han visto obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de los conflictos en estos países. La ONU calcula el número de estos refugiados en Jordania, la mayoría procedentes de Siria, en algo más de 1 millón. Esta coordinadora de obispos se estableció por invitación de la Santa Sede hace ya algunos años, como apoyo a las comunidades cristianas del país de Jesús. En estos últimos meses, la situación entre palestinos e israelíes se ha agravado, dando lugar a una disminución de peregrinaciones a Tierra Santa, por lo que las comunidades cristianas de palestinos en aquella tierra están pasando grandes dificultades para sobrevivir. La visita de estos representantes de conferencias episcopales de Europa, de América del Norte y Sudáfrica tienen como objetivo mantener el contacto con los cristianos de la región, proporcionar ayudas y sensibilizar a los cristianos occidentales de la necesidad de no olvidar a nuestros hermanos de la Tierra de Jesús, que requieren nuestra solidaridad y nuestra oración.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Feliz año.
Igualmente. Vamos a presentar al invitado.
Bueno, pues casi me atrevería a parafrasear nada menos que a Fray Luis de León y decíamos ayer, porque casi fue ayer cuando entrevistábamos a nuestro invitado, Marco Gordillo, a propósito de su presencia en la cumbre del cambio climático, la COP21, que se estaba celebrando en París. Tuvimos la mala suerte de que, como hay que contar con artilugios que a veces funcionan de maravilla y otras veces no, pues se cortó. Lo cierto es que hablábamos con él porque, como coordinador de campañas de Manos Unidas y como pertenecientes a la Red Internacional de ONGs Católicas de Cooperación al Desarrollo, CICSE, estaban presentes activamente en esta cita tan importante en París. Buenas tardes, Marco.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy no creo que corramos ese riesgo.
Hoy no se corta porque
no esperamos que
está
no.
aquí con nosotros.
Porque está en nuestros estudios. Bueno, pues estabas diciendo, no exactamente cuando se nos cortó, que había tres puntos que para ti eran fundamentales en los que estaba pendiente el estampar la famosa firma, que finalmente, y ante el escepticismo de muchos, se estampó. O sea que al final hubo acuerdo y un acuerdo vinculante. Y lo de vinculante lo voy a poner entre comillas, ¿no?
Sí, además lo haces correctamente. Es vinculante entre comillas, ¿no? Sí, yo recuerdo estando en París aquel día que nos comunicábamos, ¿no? Yo seguía hablando por mi teléfono, pues no sabía que se había cortado, ¿no? Y efectivamente esto fue el día anterior a la firma del acuerdo. En aquel momento, yo creo que buena parte de las organizaciones y muchas personas realmente no teníamos ninguna claridad de que se fuese a firmar nada, ¿eh? Y a muchos nos ha sorprendido, me incluyo yo, desde luego, porque las tres cuestiones que comentaba en aquel momento, que recuerdo, hablábamos de un acuerdo que tuviese tres características, ¿no? Que fuese ambicioso, en el sentido de que se propusiese aquello mínimo necesario para garantizar que superamos el problema del cambio climático, ¿no? Que sea justo en cuanto a la distribución de responsabilidades entre países ricos e industrializados y países pobres, y que sea jurídicamente vinculante, ¿no? Y esas tres cuestiones realmente no estaban nada claras, por lo menos el día anterior.
Sí. Bueno, lo que sí que parece es que, a pesar de todas las reticencias y por algunas intervenciones muy importantes, se consiguió que todo el mundo, que los asistentes estamparan la firma en este acuerdo, que es vinculante hasta cierto punto. Es decir, es vinculante, pero no se especifican los compromisos de cada país, sino que cada país va a asumir una serie de compromisos. Entonces, mi pregunta sería, o la pregunta sería, ¿y quién se cuida de que se cumplen los compromisos de cada país? Pues claro, más difícil todavía.
Sí, realmente una de las fragilidades del acuerdo es que, si bien es vinculante en el sentido genérico de que cualquier acuerdo firmado por las partes en el ámbito de las Naciones Unidas es vinculante, lo cierto es que las obligaciones de cada una de las partes no son en sí mismas vinculantes. De hecho, el acuerdo lo que dice es que lo que cada parte se comprometa a disminuir de emisiones es absolutamente voluntaria, ¿no? Lo que sí se incorpora en el acuerdo es unos mecanismos de revisión periódica que son obligatorios.
Cada dos años, ¿no?
Cada cinco años. Son periodos de donde cada cinco años se revisa si el nivel de ambición conjunto de la suma de todos los países es el adecuado o no. El actual no lo es, ¿no? De hecho, una de las grandes incongruencias del acuerdo es que, aunque por primera vez toda la comunidad internacional se pone de acuerdo en decir, busquemos que al final de este siglo nuestra temperatura no haya subido más de 2 grados centígrados, lo cierto es que, como media, lo cierto es que los compromisos que se han puesto sobre la mesa en París nos ponen en un escenario de 2,7 grados centígrados, ¿no? Es decir, ya nos ponen por encima. Luego no son lo suficientemente ambiciosos.
Sí.
¿No?
Luego hay una cuestión de plazos, porque el acuerdo creo que dice lo antes posible, y lo antes posible
sí,
es una cosa absolutamente genérica.
A mí me parece, junto con muchas organizaciones y muchas personas, se ha llegado a un acuerdo gracias a que se han difuminado muchos de los compromisos y de las palabras fuertes, ¿no? Entonces, claro, es fácil firmar un acuerdo donde no se dice ni cuándo, ni cuánto, ni quién. Y es que en este acuerdo no se dice ni cuándo, ni cuánto, ni quién, ¿no? Cada país contribuirá de manera voluntaria. Se habla de un pico de emisiones, un pico máximo de emisiones de gases de efecto invernadero que no tiene fecha. Se dice que a partir de ahí se comenzará a disminuir. Pues muy bien. No se habla ni siquiera del fin de los combustibles fósiles, ¿no? Ahora se habla de un equilibrio entre las emisiones antropogénicas, que se llaman las emisiones producidas por el hombre, y los reservorios, ¿no? Los reservorios naturales como los bosques que pueden absorber CO2 o aquellos que seamos capaces de inventar mediante la técnica. Pero es que ni siquiera se habla de realmente un fin de combustibles fósiles.
Tampoco, ¿no?, se habla de energías alternativas.
No, digamos que se presupone de alguna manera, ¿no? Es decir, si queremos caminar hacia un mundo sostenible, que es parte de lo que dice este acuerdo, entre otras cosas, tendremos que buscar otro tipo de energías alternativas, ¿no? Pero no tiene, digamos, la fuerza y la contundencia que, desde el punto de vista de los datos científicos, se necesitarían realmente para conseguirlo, ¿no?
Y se habla de dinero, pero no se dice quiénes lo van a poner ni cuánto.
Y en realidad, cuando se habla de dinero, se hablan de 100.000 millones de dólares al año.
Anuales.
A disposición de la lucha contra el cambio climático. Este es un compromiso que se adoptó en el año 2009 en Copenhague. Es decir, realmente lo que se ha hecho es que se ha sumado al acuerdo de Cancún, al acuerdo de París, ¿no? De ese acuerdo de Copenhague, hasta la actualidad se ha cumplido solo el 10%, es decir, solo el 10% de esos 100.000 millones se han puesto sobre la mesa en la práctica. ¿Qué nos asegura? Porque nuevamente en este acuerdo tampoco aparecen fechas, países concretos, cantidades, ¿no? Entonces yo, la valoración que hacemos en general es, alegrémonos de que hay un acuerdo internacional sobre el cambio climático, que entre otras cosas, por primera vez, todos los países reconocen que el cambio climático es una amenaza para la humanidad y para la Tierra como el lugar donde vivimos, ¿no? Alegrémonos de eso, alegrémonos de que por primera vez la comunidad internacional se plantea una meta a largo plazo de no superar en más de 2 grados centígrados la temperatura. Todo eso es verdad y yo creo que es motivo de alegría. Ahora, cuando uno examina el acuerdo y ve los no compromisos en términos de ambición, en términos de lo jurídicamente vinculante, etcétera,
se acaba la alegría.
Se da cuenta de que estamos ante un potencial papel mojado, ¿no?
Sí.
Esto puede ser el inicio de una transformación realmente hacia un mundo más justo y sostenible,
sí,
o puede no ser nada.
Fíjate, Marco, que yo estaba pensando, llevamos años con todo esto, con todo lo del cambio climático, cuando nos llamaban lunáticos, locos y tantas otras cosas, hace solo 10 años, que tampoco es tanto. Y fíjate que yo estaba pensando, viendo los desastres que están pasando ahora mismo en Australia, donde resulta que arde lo que no debía arder y se inunda lo que no se debía inundar, o en Estados Unidos, donde el niño está produciendo unos estragos verdaderamente terribles. Estaba pensando que solamente ha habido cierto cambio de actitud cuando hemos empezado a sufrir en nuestras propias carnes algo de lo que estábamos hablando. El cambio climático existe, pero no nos afecta. Y como no nos afecta, pues oye, seguimos donde estábamos. A lo mejor es que sí que nos afecte, que nos está afectando, el que haya obrado el pequeño milagro de un acuerdo con sí, con sa, que diría en francés.
Puede ser, desde luego. Yo recuerdo en Copenhague, en el año 2009, buena parte de las discusiones tenían que ver con admitir o no la realidad del cambio climático producido por el hombre, ¿no?
Sí.
Este año el centro del debate ya no está puesto ahí, ya está puesto en esto es una amenaza, la reconocemos todas las partes, tenemos que ver cómo construir un mundo que sea sostenible y cómo hacer que este proceso sea justo y equitativo e inclusivo, que no excluya sobre todo a los países más pobres, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? Y sin duda yo creo que ahora, lo pensaba esta mañana también, yo creo que estos dos últimos meses, con una serie de situaciones climáticas extrañas, ¿no? En nuestro país y en el mundo, que ha dado lugar a las inundaciones de Inglaterra. ¿Os acordáis hace unos meses el huracán Fuerza 5, el más grande de la historia, llegando a México?
A México.
Y tiene que ver con el fenómeno del Niño.
Sí, sí.
Aquí yo he visto aves migrando hacia el norte hace un par de semanas, ¿no? En este tiempo loco, ¿no? Tenemos nuestros reservorios de agua a menos de la mitad, no tenemos nieve, eso afecta económicamente, eso afecta la producción de alimentos. Es decir, realmente el cambio de clima es un elemento que, si bien de una manera pequeña, como lo hemos experimentado, ya supone cambios, cuando pensamos en aquellos países más pobres, donde afecta con mayor contundencia a la gente más pobre, ahí es donde está la batalla de organizaciones como Manos Unidas. Somos una organización que lucha contra la pobreza, que buscamos cooperar al desarrollo y donde entendemos que fenómenos como el cambio climático pueden afectar de manera especial a la gente más vulnerable, ¿no?
Bueno, pues de eso podremos hablar en otra ocasión un poco más adelante. Sí, es cierto, y podemos alegrarnos de que algunos pasos se han dado.
Y una mayor sensibilización.
Llegabas a casa y te decían, pero qué locura es esa que os ha dado de hablar del cambio climático y hacer campañas. Y mira tú por dónde. Algo hemos avanzado, y es para alegrarse, gracias al trabajo de muchas organizaciones como Manos Unidas. Gracias, Marco.
Sí. Digo, a ese nivel, es decir, en el preámbulo del acuerdo, por primera vez se enuncia el concepto justicia climática, que es un concepto con el que hemos trabajado muchas organizaciones desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con esto que estamos hablando, de cómo un fenómeno acaba afectando más a la gente más pobre, ¿no? Bueno, pues eso es motivo de alegría, claro, también.
Muchas gracias, Marco. Hasta
Muchísimas
pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Marco. Gracias a ti, María Eugenia. Y no olvidemos que también el Papa Francisco tiene ahí la encíclica
Laudato Si. Y su voz ha sido importantísima,
claro,
aunque no estuviera presente.
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor. Estoy
una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Cope, estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya se acabaron las vacaciones escolares. Hoy, en algunos lugares, y el próximo lunes en el resto, los niños y adolescentes reanudan su curso escolar. Para ellos, sin duda, continúan las clases sin más, como siempre. Pero para las instituciones y organizaciones educativas, la situación después de los resultados electorales del 20 de diciembre nos presenta un horizonte incierto. ¿Continuará en vigor la LOMCE o la derogarán? ¿Es segura la actual ley de conciertos o, como afirman algunos partidos políticos, hay que eliminar los conciertos en la enseñanza privada? ¿Se respetará la existencia de la enseñanza privada o se implantará la escuela única y pública? Estas y otras muchas preguntas preocupan a organizaciones como CONCAPA, cuyo presidente Luis Carbonell nos acompaña esta tarde. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se presenta ese horizonte inmediato en la educación?
Pues tú lo has descrito muy bien. Se plantea un futuro incierto y negro, ¿no? Sobre todo a juzgar por lo que está sucediendo ya en comunidades como Asturias o Valencia, donde está habiendo ataques muy claros contra la escuela concertada, ¿no? En cuanto a si la ONCE permanecerá o no, yo entiendo que mientras no haya cambio de gobierno, obviamente permanecerá, ¿no? Si hubiera un cambio de gobierno de diferente signo, pues sería deseable que en lugar de pensar rápidamente en derogar la LOMCE, se plantease primero un pacto escolar, o sea, un pacto educativo, consensuado por todos los partidos o por principales partidos, antes de entrar en modificar una ley o en derogarla, ¿no? Creo que sería por lo menos lo más inteligente y lo que menos perjudicaría. Pero en el fondo de la cuestión, y tú lo decías también, está si será respetado o no el derecho constitucional de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos. Esto es lo que nos preocupa mucho porque no parece que algunos partidos lo tengan claro, ¿no?
Y además, claro, tú hablas de pacto, pero es una palabra que lleva muchos años oyéndose. Y cuando era un bipartidismo, es decir, PP y PSOE, no llegaron a ese pacto, ahora con un tetrapartido, un multipartido, pues será mucho más difícil.
No lo sé. Es decir, está claro que con bipartidismo ha sido imposible. Quizá con tres partidos, sino con más, pues pueda ser posible. Quizá no haya que ir a un pacto de máximos, sino por lo menos de mínimos. O sea, intentar por lo menos pactar algunas cuestiones para no estar cada X años volviendo a plantearnos la procedencia o no. Por ejemplo, hablabas de los conciertos. Los conciertos tienen que tener ya una seguridad. La escuela concertada tiene que tener ya un reconocimiento social y no estar continuamente planteándonos si escuela laica y única o escuela concertada. Creo que los españoles, quiero pensarlo por lo menos, estamos de acuerdo en que la pluralidad de centros es una riqueza para este país y supone la posibilidad de que los padres puedan elegir la educación que esté más acorde con sus principios religiosos, morales, filosóficos, etcétera, ¿no?
Claro, pero dices un reconocimiento social y eso es cierto. Pero un reconocimiento político parece que no, porque sí. Si se llegara, por ejemplo, pues como veíamos ayer al secretario general del Partido Socialista en Portugal, hablando de un posible frente de izquierdas, pues quizá habría que temer por la enseñanza concertada.
Con toda seguridad habría que temer, y de hecho creo que uno de los temas más importantes es conseguir que los padres que asisten a estos colegios, las familias que deciden matricular a sus hijos en este tipo de colegios, tengan muy claro que hay que estar muy atentos y muy unidos para no salir perjudicados. Porque en el fondo es un ataque claro a nuestros derechos, ¿no? Y creo que este tema debe concienciar a las familias de que hay que estar muy atentos para que no se nos perjudique en un derecho que tenemos, además reconocido por la Constitución, y que obviamente lo contrario sería pues una falta de respeto hacia nuestras convicciones y hacia nuestras creencias, que creo que no debemos tolerar, y que por eso es importante que CONCAPA, sus federaciones, las APAs que la componen, estén muy unidas y muy atentas a lo que pueda pasar, ¿no?
Pero es curioso que la ley de conciertos, la LODE, precisamente es una ley socialista de los tiempos de Felipe González.
Sí, pero sabes que los tiempos de Felipe González tienen muy poco parecido con los actuales.
Con los
incluso
actuales.
El PSOE de entonces y el PSOE de ahora no parece que tengan demasiado parecido, ¿no? Pero creo que es un tema medular, importantísimo. Igual que podríamos hablar de la independencia de la justicia, pues la libertad de enseñanza me parece que es uno de los temas que definen la calidad democrática de un país y que afecta directamente a las familias. Creo que es un tema muy serio y donde hay que estar, como digo, muy atentos.
Pero además la libertad de enseñanza está acá consagrada en la Constitución, en su artículo 27.
Sí.
Se habla de cambiar o de pues modificar la Constitución, pero eso no es tan fácil, porque para modificar la Constitución, no sé si son 2/3 o 3/5, es decir, una mayoría muy amplia, muy amplia, para poder modificar la Constitución. Eso no es tan fácil.
Efectivamente, así es, pero me temo que se pueda intentar otros caminos y por la vía de los hechos, pues se nos pueda perjudicar. De hecho, como te decía al principio, algunas comunidades autónomas parece que no conozcan lo que dice la Constitución española, ¿no? Y por tanto, o que con toda claridad lo están ignorando, perjudicando a las familias, ¿no? Es decir, por la vía de los hechos se pueden cometer muchas tropelías, ¿no? Que luego tenemos que resolver a nivel judicial y por tanto se nos puede perjudicar. Pero además es que es un perjuicio no solamente para las familias, es un perjuicio grave para el país. Un país que no tiene pluralidad educativa es un país que no tiene una democracia auténtica, porque no puedes elegir la educación que quieres para tus hijos.
Luis, hay algunos partidos que eso, digamos, lo admiten. Dicen, bueno, sí, que las dos redes, la privada y la pública, que existan, pero nosotros solo financiamos la pública.
Sí.
Es decir, que el que quiera la privada, que se la pague él.
Bueno, yo siempre contesto a eso con lo siguiente. La enseñanza obligatoria en este país es gratuita y, por tanto, pagamos impuestos tanto a los padres que llevan a sus hijos a la escuela pública como a la escuela concertada. Y tenemos, por tanto, los mismos derechos. Es una forma perfectamente legal y tiene que ser amparada de igual manera. Yo niego la prevalencia de una escuela pública sobre una escuela concertada. Creo que son dos tipos de escuela perfectamente compatibles y que deben tener, por tanto, el mismo trato que hoy no lo tienen y que hoy es mucho más discriminatoria para familias que vamos a estos colegios, ¿no?
Pero en caso de que se llegara a esa situación que estábamos diciendo hipotética, en el fondo eso significaría la desaparición de la enseñanza concertada.
Sí.
O de la enseñanza privada, digamos.
Hombre, lo que te digo ya es que lucharemos con todas nuestras armas. Ya con tiempo Zapatero, te quiero recordar que en noviembre de 2005 lideramos una manifestación que casi fueron 2 millones de personas las que vinimos precisamente a defender la libertad y calidad de enseñanza a Madrid, ¿no? Entonces, no te quepa duda que habría una gran oposición y, por supuesto, CONCAPA lo lideraría desde el principio, puesto que creo que es un tema, como estamos diciendo, medular y un derecho que no quiero que perdamos los españoles, ¿no? El derecho a educar a nuestros hijos según nuestros criterios y convicciones, algo que no debería ser discutido, pero que sin embargo lo es.
Lo es, y además uno se plantea qué tipo de democracia tenemos o tendríamos en el caso de que se implantaran todo este tipo de cosas que defienden algunos partidos políticos.
Pues ya te puedes imaginar una escuela única, adoctrinadora.
Sí, pero ¿dónde está el concepto de democracia?
Bueno,
¿qué implica la libertad?
Bueno, sería una democracia formal y una falsa democracia. Quiero decir, también supuestamente no se nos está contando que en Venezuela había un régimen democrático, lo hay. Y bueno, sabemos lo que está pasando allí o en otros países. Claro, una democracia real, una democracia consistente, no puede estar sentada en esta falta de libertades, ¿no? Pero hay quien parece que lo pretende, ¿no?
Sí, hay formas de entender la democracia con ejemplos palpables de estos días pasados.
Sí.
Por ejemplo, en algunos ayuntamientos pues vemos cómo se entiende la democracia cuando se prohíbe desfilar en la cabalgata de Reyes a un colegio católico y, sin embargo, no solo se deja, sino que se anima a participar a alguna asociación de extrema izquierda.
Claro, porque quien está organizando esto está planteando actos para sus votantes, exclusivamente, para los que consideran que piensan igual. Es decir, no están gobernando para todos y respetando la libertad y el pensamiento de todos, sino únicamente para aquellos que les han votado o creen que les han votado, ¿no? Este es el problema de acceder a los gobiernos de forma sectaria y entonces intentar primar una forma de pensamiento por encima de todas las demás sin ningún respeto a la pluralidad y a las libertades, ¿no?
Bueno, y digamos, siendo más positivos, vosotros seguís defendiendo que haya conciertos hasta los 18 años.
Sí, creemos que es uno de los temas que deberían haberse planteado hace tiempo. Me gustó este planteamiento por parte del PSOE, a cada cual hay que reconocer lo suyo, el ampliar la enseñanza gratuita hasta los 18 años de edad me parece un salto social muy importante y muy beneficioso para nuestro país, porque hoy en día la riqueza de un país, sobre todo, la constituye, digamos, la formación de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que es un tema donde tenemos que llegar y donde hay que luchar para conseguir que escuela concertada y escuela pública tengan gratuidad hasta la mayoría de edad.
Pues Luis Carbonell, presidente de Concapa, ojalá se vayan aclarando todas estas preguntas que nos hacemos y sea en sentido positivo, que es lo mismo que defender la democracia y la libertad. Gracias, Luis.
Gracias.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Alba Santiago, en la producción Eva Galbacha y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.